minutos pasan de las 7 de la tarde. Les recuerdo que hoy tenemos alerta naranja,
sí,
¿eh?
Sí, señor.
Con una tremenda nota que va a hacer Pablito Rack con una de las personas más grandes que yo vi en mi vida.
Figura de Sporting durante mucho tiempo.
Sí, señor, sí, señor. Cárdenas, el panameño Cárdenas.
¿Hablamos desde lo profesional o desde la altura,
profesor? No, estoy hablando de su físico, ¿no? Aunque no se hable de los cuerpos.
No, pero es para...
No.
Jugador de básquetbol, que es un punto...
Una mole, ¿no? Una mole, pero una mole de esas increíble, del tipo... Y un gran jugador, además.
Claro, es una persona que no podías darte cuenta de o sacar a priori lo hábil que era.
Claro.
No se correspondía a su habilidad con su tamaño.
Sí, sí, su inteligencia para jugar.
Claro.
Muy buen jugador. Enorme. Y yo me acuerdo, además lo vi una vez en el supermercado y estaba con su señora, con su esposa, su novia, no sé. Y le llegaba a la cadera, ¿eh? Bueno, pero eso te digo, a partir de las 8 entonces vamos a tener a Pablo Rack con Alerta Naranja. Me resulta muy interesante que el tema del temor que tienen todos los hinchas del partido para el partido del fin de semana.
De uno y otro.
Todos.
Sí.
Es decir, esa cosa de... No es eso de... No pasa nada, les ganamos. No encontró. Mirá que lo digo en serio. He hablado con una pila de gente y no he encontrado a nadie. Me digan, no, loco, no pasa nada.
No pasa nada.
Somos locales, le ganamos, lo pasamos por arriba. ¿No? No pasa nada, le damos vuelta, vamos allá y le ganamos.
Le dimos vuelta al 2-0, le vamos a dar vuelta.
No, hay como una. Y además, bueno, hoy han llegado a decirme cosas como que no se va a jugar el partido. No se juega. Yo no sé si por miedo a perder. No, van a pedirle al hombre antes que llegue. Van a hacer como. No, por eso. No termina. Si están ganando Peñarol, no termina. Hay un clima muy particular que me. No es que me sorprenda, porque en definitiva. Pero sí me hace reflexionar sobre qué. Sobre la gravedad que ha ido cobrando el fútbol. La gravedad. En el sentido de el sentimiento muy profundo que ha ido generando en la sociedad en su conjunto. Eso es lo que me llama.
Sumado, me parece, a una gran, gran intolerancia que ha ido creciendo también.
Sí, probablemente.
La intolerancia al otro, a lo que opina el otro, a lo que dice el otro, a lo que siente el otro.
Y eso, más allá de que bueno, de que nosotros podemos hablar mucho de bueno y quién juega, si juega este, si juega el otro, ¿no? A mí lo que me impresiona un poco también el hecho de que estemos hablando de un partido, se va a jugar el domingo y que la semana pasada ya había vendido todas las entradas.
Sí, al toque, se pusieron a la venta.
Y ping, se acabó.
Sí.
Digo, en los dos estadios, ¿no?
Sí.
Pero esa sensación de inseguridad que tienen me llama la atención. Y no sé si pasaría lo mismo si fuera en el Estadio Centenario.
Está bien.
En el sentido que pregunta. Capaz que en una instancia, porque está todo el miedo de perder el local. Digo, está todo el miedo de jugar de visitante y la presión y todo eso, y que en realidad creo que estadísticamente a Peñarol no le ha ido muy bien en el CDS. En el Gran Parque Central. O al revés, pero también está todo el tema de si me ganan acá yo me muero, o sea, es como que
no, y hay que sumarle, porque eso estaba mucho en la previa, hay que sumarle el resultado y el cómo para uno y para el otro el resultado del primer partido, que sirve en este caldo de cultivo para todo esto,
para
que
los
se
dos.
Está diciendo, claro.
Claro, porque sirve para los que dicen, no, le dimos vuelta al resultado, claro. Le regalamos 3 goles, le hicieron 2 y le dimos vuelta al resultado, y están los que dicen, bueno, ya le trajimos un empate y ya están cocinados.
Sí, claro. Sí.
El miedo a perder es más fuerte que el deseo
bien.
De ganar. Pero se traspola también, no solamente a la selección, en este caso pasa. Y una cosa que lo grafica es que la pregunta en Argentina es, ¿qué es peor, perder una final de Libertadores contra tu clásico rival o descender? Pero no te dicen qué es mejor, ganarle una final de América a tu clásico rival. No, la pregunta es qué es peor. Entonces eso también tiene que ver con la mancha que queda, es mucho más grande que la satisfacción o el logro que queda, ¿no? Y bueno, sí, si nosotros conseguimos el fútbol de ese modo, es lógico que haya miedo a perder.
Sí, sí, a mí me da... yo no, nunca fui de esos, pero me da esa discusión que hay, que cuando empiezan a discutir que yo te gane en tal lado, que yo gane cuatro copas, que vos ganaste dos partidos, que yo gané tres clásicos, y que se tiran por encima y que le dimos la vuelta, que se escaparon, que le ganamos con ocho, viste, todas esas cosas que van construyendo como una, no sé, como una mística, no sé, como un relato de querer demostrar que sos superior al otro a partir de detalles que o cosas que sucedieron, que vos vas construyendo como
sí, eso. Y no, nada, y que el miedo a no perder también se traduce en lo futbolístico. Claro. Jugamos con ese miedo, ¿no? Sí, en sí, el fútbol uruguayo sobre todo. Por eso generalmente los clásicos son partidos más feos de ver desde lo futbolístico, desde lo estético. No siempre, ¿no? Pero en general uno va a un clásico diciendo, fa, el 0-0 está en la puerta. Uh-huh. Y por eso también es que arriesgamos poco en general en el juego, y eso hace que no sea tan lindo de ver, porque jugamos con miedo.
Totalmente.
Sí, sí, sí. Que el sentimiento del cuerpo social no es ajeno, no deja de influenciar a los protagonistas.
Tal cual.
Digo, te podés encerrar, pero hoy no existe tan encerrado, porque salvo como que Vicky fuera el entrenador y le sacara el celular a todos.
Claro.
¿No?
Pero se los da después.
Pero después se los da, entonces no sirve para nada.
Sí gana. Si no,
qué bueno sería.
Hasta el otro fin de semana.
Un entrenador que le dijera, muchachos, todos los celulares acá en esta canasta, si ganan se los devuelvo.
Si no, ganen el otro fin de semana. Así que no, por la positiva siempre. Hasta que no ganen.
Hasta que no ganen,
van a tener los celulares.
Los hinchas estarían de acuerdo contigo.
Claro.
Pero nada, eso simplemente porque después está, yo qué sé, uno puede discutir con, digo, yo qué sé, plantearse, ¿no? Bueno, que en realidad, si uno mira todas las circunstancias en las cuales está atravesando Peñarol, la expulsión de uno, la lesión del otro, que falta esto, falta la otro, pero yo creo que esas cosas después no necesariamente tienen influencia en el partido, porque tiene mucha más influencia la circunstancia de lo que pasa, digo, que Méndez no, porque ya no va a jugar, pero que juegue, no sé, cualquiera y le erre la pelota, como le erró el otro día, lo deje solo a un delantero y le hagan un gol. Y todo eso cambia en función. Yo no creo que haya tanta diferencia entre los dos equipos en función de, como para decir, no, llega mucho mejor. No es un clásico, es en los cuales vos decís, bueno, para mí llega mejor tal.
Claro.
A mí me pasa eso. E incluso las dudas que manejan, si es que se también, si se confirman. Por ejemplo, la posibilidad de que juegue Lodeiro, ¿no? Porque Nacional construye muy poco fútbol, me parece a mí.
El otro día por lo menos tuvo otra táctica, que fue la de presionar y resolver verticalizando.
Pero va a ser lo mismo en el parque, con la gente presionando.
Bueno, si juegan Lodeiro y el Diente,
no. Claro. Pues yo te digo, ahí. Pero entonces se va a quedar sin los extremos, o por lo menos sin uno de sus extremos, que jugó muy bien, además que hizo un gol.
De los Santos.
Y el otro fue Évere, que de hecho jugó medio de segundo punta. Ah, no, a Boggio fue que jugó.
Sí, jugó 4-4-2.
Sí,
¿no?
Va a sacar a Boggio, creo.
Sí, a Boggio y a De Los Santos.
A De Los Santos. O sea, cambiaría los que jugaron por afuera para darle entrada a dos que no les gusta ir por afuera.
No. Si bien Lodeiro ha jugado por banda, cerrándose.
Sí, pero
la estrategia sería tener un extremo que se cierre para darle paso al lateral y en todo caso sí, ocupar los seis carriles de ataque.
Sí, sí. Pero por eso digo, pero es como una apuesta a otra, es una, aparentemente sería una integración para jugar de otra manera.
Claro.
Para tener otra propuesta de partido. Pero bueno, está.
Sí, a mí a partir de lo primero que decías, yo había pensado otra cosa, que es objetivamente Nacional, esto que no lo escuche Fede Cuba, nuestro operador, porque no le gusta, pero objetivamente Nacional tiene todas las circunstancias a su favor, porque juega en su cancha, con todo su público, porque Peñarol viene con su equipo menguado en términos de lesiones y de ausencias. De hecho, creo que esta estrategia de Chadson Viera de jugar con dos delanteros que desgastaran a la defensa de Peñarol le salió muy bien, porque termina con varios jugadores lesionados, un expulsado. Entonces, objetivamente quedó desgastado, funcionó, y ese desgaste además se traslada también para el segundo partido. Entonces, si uno mira en términos objetivos, las circunstancias le son favorables a Nacional. Pero es totalmente cierto lo que vos decís acerca de que, por ponerlo en otras palabras, cada partido escribe su propia historia. Y a veces es más determinante la historia que se va gestando durante el partido que las circunstancias previas, por más objetivas que sean, ¿no?
Está, ya está. Escribilo.
Tanda.
Ya está.
No, y no me acuerdo lo que dije, profesor.
Pero lo tenemos ahí,
güey. Era inteligencia artificial.
Pero es cierto eso que decís. Está muy bien ese concepto.
El chat
que...
de Alvarito.
¿Eh? El chat de Alvarito era.
El chat. Es cierto ese concepto de que en realidad cada partido escribe una historia. Porque vos no podés prever. Digo, si vos te vas para la semana pasada, ¿no? Vos no podés prever que vaya a jugar Évere y Carneiro.
Y que, ¿verdad?, se vaya a patinar uno y
que se vaya a caer Herrera y que se en una caída que le debe pasar a los jugadores 40 veces por partido,
tal cual,
se hace una luxación y tiene que salir un jugador muy importante, además, porque es muy importante que el otro le vaya a tirar un viandazo a la pelota de bestia y le erre. Mm-hmm. Me estoy pensando en eso, porque vos sabés que es cuando le erras a la pelota te perdés el equilibrio totalmente.
Claro.
Te puedes lastimar incluso.
Claro.
Sobre todo con la potencia con la que iba a reventar la pelota. Y entonces, esas cosas no son previsibles. Pasa. Tampoco es previsible que Leo Fernández haga el partido que hizo viniendo como venía jugando. Todas esas cosas son.
Que Mejía se equivoque.
Que Mejía se coma esa pelota que le. Está bien, la molestó el sol, pero. Pues se equivocó feo.
Sí.
Cuando todos decíamos que era el mejor arquero. Pero bueno, en fin. No sé, vamos a ver.
Está lindo igual, un clásico.
Está precioso.
Para definir.
Sí, claro.
Sí, está precioso, no me haga duda. Pero no sé, viste que es como que este momento, ¿no?, de noviembre, que vos querés que pase.
Oh, horrible.
¿Tá? Que otros que no quieren que llegue diciembre, porque dicen que, viste, que diciembre es peor todavía.
Sí, es verdad.
Y entonces esto es como un clásico que cae en el medio de quiero que termine noviembre, no quiero que empiece diciembre, y todavía puedo perder una final. Todo mal.
Hay muchos que la fiesta la van a pasar con cara larga.
¡Oh! Sin duda.
No, espero que no, porque es un juego, no. Pero...
Ah,
pero
wow, sí.
La gente a veces es...
Es un juego, pero...
Su estado de ánimo está determinado.
Pero el estado de ánimo, muchas. No, yo no digo la fiesta porque no va a llegar a la fiesta.
Claro.
Pero salvo que alguno llegue a tu casa el día de la fiesta y venga a babosear, ¿no?
Hay hinchas de Liverpool que después de la final del otro día me escribieron diciéndome: todavía tengo la sangre en el ojo. Ya había pasado una semanita,
bueno,
¿no?
Sí, claro. ¿Cómo no?
Así que queda todo eso. Déjame mandarle un saludo, profesor, a los estudiantes del Liceo 15 que ayer recibieron su título de bachiller.
Bien.
Así que.
¿El 15 es el de Carrasco?
El de Carrasco.
Felicitaciones.
Ahí estuvimos entregando, ¿no? Porque en realidad no le entregué ningún título, pero sí formando.
¿Trabajaste en el 15?
Claro.
Ah, mira, no sabía.
Sí, sí.
Creo que me habías dicho y me había olvidado.
Como cambio todos los años del liceo, es difícil también acordarse. Pero nada, mandarle un abrazo a todos los chiclines, obviamente también a los colegas y a la dirección y a todos los que hicieron parte de esa emotiva celebración que fue la de entregarle el título de bachiller a los jóvenes que van a ser estudiantes universitarios.
El Liceo 15. En el Liceo 15 se formó, estudió un muy querido amigo que además se terminó siendo un gran científico, grado 5, miembro de la Academia Nacional de Ciencias, y que lo llevaron preso en el 15 por pintar una pared.
¿En la pared del Liceo 15?
Por pintar la pared del Liceo 15.
Mira.
Y además, yo no sé si no entraron a hacer una pintada política, ¿no?
Sí,
obviamente.
Sí.
Y terminó, y mirá cómo terminó, ¿no? De un pibe que iba a pintar un muro, terminó siendo un grado 5 y un... Qué historia, ¿no?
Linda historia.
Linda historia. Claro.
Felicitaciones, entonces, Ulises.
¿Hacemos la pausa?
¿Cómo no?
Hacemos la pausa y ya volvemos.